Muy buenos días.
Hoy tenemos que contar cosas en el ámbito local, pero hay una que va en portada de algún periódico y a mí me parece que es una muy buena noticia, aunque no sé si está bien gestionado o no. Se ha comprado definitivamente los terrenos militares del acuartelamiento del Cristo de la Laguna, 18.500 metros cuadrados, por un valor de 8,1 millones de euros. Parece ser que llevaba un tiempo parado, pero el objetivo de comprar esa parcela es construir un centro sociosanitario, imagino, enorme, ¿no? Ayer hablábamos con Adasad Goya, responsable del UC, que se van a generar 500 camas sociosanitarias para descongestionar el hospital universitario. Imagino que estarán preveyendo construirlas ahí. ¿Te parece una buena noticia o una regular noticia?
Sí, no, es muy buena noticia. Hombre, lo que no creo que sea tan bueno es que se construya un macrocentro, ¿no?
Eso es lo que a mí me llama la atención. Ese es el
problema. Claro, porque, hombre, un centro sociosanitario orientado hacia la atención de mayores en una ciudad como La Laguna y en un lugar como la Plaza del Cristo puede ser un espacio ideal para que los mayores puedan vivir, ¿no? Vamos a ver cómo lo comento. Un centro sociosanitario de atención fuerte, pues en los lugares no son tan relevantes como centros sociosanitarios donde atiendan a personas que aún tienen capacidades y son válidas. ¿Me explico?
Sí, 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 sí. De dependiente. El grado de dependencia de la persona.
Efectivamente, de muy dependientes es el caso del centro que hay en el enlace de la autopista del norte con la del sur, después de los centros comerciales a la derecha. No tienen necesidad de estar en el centro de una ciudad. Sin embargo, el espacio que estamos hablando del Cristo me parece extraordinario para atender a personas con una dependencia limitada, ¿no? Que tengan capacidad para salir y moverse.
Que te necesiten ayuda, pero que no sean dependientes, vaya, que no sean
dependientes. De todos modos, es una buena noticia. Yo estoy seguro que quienes lo van a gestionar no están locos y estarán bien asesorados por personal especializado del que hoy en las islas tenemos gente de mucha calidad, ¿no? Bien, la primera afirmación es que es una excelente noticia.
Otra buena noticia es que sí hay un poquito de nieve en el Teide. Un poquito. No hay mucha, pero... las primeras, se están viendo las primeras del año.
Sí. Y, hombre, la nieve en el Teide, aparte de, además de su belleza, que también, bueno, pues es un almacén de los acuíferos, ¿no? Un almacén de agua para los acuíferos.
Bueno, ¿y qué te parece que sigamos con el mismo problema de inmigración que tenemos en Canarias y que ahora vayan a venir otra misión de Europa? No sé a qué van a ver, si ya no le mandamos la información suficiente, no han venido ya suficientemente por aquí.
Bueno, yo creo que, yo no sé si tú recordarás, en alguna ocasión aquí en el espacio comentamos que uno de los argumentos de más peso, con más lógica, que se pueden utilizar en favor de las pretensiones del gobierno de Canarias en relación con la inmigración, sobre todo con la de los menores no acompañados, es que cuando la norma que regula esto se pone en marcha o se crea, la inmigración no era un problema para España ni para la comunidad autónoma. Bien, pues este argumento, el otro día escuché que el presidente del gobierno de Canarias lo está empleando, o lo ha empleado como ficha fuerte en su visita a Europa, ¿no? E incluso emplea un argumento más fuerte, que es que el estatuto de autonomía, que es el fundamento jurídico de más peso que otorga a la comunidad autónoma canaria y en cada autonomía su propio estatuto al resto, que otorga la competencia en la atención a menores no acompañados, pues en el momento que se construyen los estatutos, esa competencia iba más orientada a atender aquellos a casos excepcionales, ¿no?, de menores extranjeros que pudieran por cualquier razón, estar en el territorio de la comunidad autónoma y quedarse sin el amparo familiar. Entonces, sería la comunidad autónoma quien lo hiciera. Pero el caso de los menores no acompañados es una consecuencia de la entrada en el país, en España, y por extensión en Europa, de inmigrantes, entre los que tanto vienen menores como mayores. Y la vigilancia y el control de fronteras es una competencia del Estado. O sea, yo creo que todavía no sé con la que nos está cayendo qué efecto producirá este nuevo argumento, bueno, nuevo, que no es nuevo, pero que se maneja con novedosamente ante Europa y ante el Estado español. El Estado español, yo creo que ahora mismo el gobierno del Estado español no está para resolver problemas, sino para mantenerse...
Para resolverse los problemas,
sí,
lo suyo propio. Oye, por cierto, antes de entrar en el ámbito nacional, hoy conocíamos también una noticia que a mí me parece muy resaltable, ocupa parte de la portada de un periódico en papel, donde nos informan que un nuevo error del ejercicio de las funciones en la administración pública nos va a costar dinero a los canarios. Ya conocíamos hace un par de semanas el valor del error de la adjudicación de los túneles de Erjo a una constructora diferente a la que inicialmente había sido adjudicada. Bueno, no van a ser 20 millones de euros, pues bueno, parece que es chocolate el loro, 20 millones de euros, el presupuesto de un ayuntamiento medianito.
Lo que tú y yo nos gastamos
vamos a comer por 20 millones a la semana.
¿No? Los domingos.
Más o menos. Por ahora conocemos que hemos cobrado en multas incorrectamente cobradas, no que no se las merecieran, sino que en el procedimiento de cobro se han cometido errores. Y entonces las eléctricas, que son unas pobrecitas empresas que no ganan dinero y que de vez en cuando nos dejan la luz cortada y por eso tienen que pagar multas, ahora va a haber que devolverle los 50 millones que le hemos cobrado pues, desde el 2018 porque lo hemos hecho mal.
Y probablemente más. quizá esa cantidad en Canarias. Vamos, en un momento, amparándose en una normativa de... promulgada para fomentar el establecimiento de paneles solares y huertos eólicos o como se llamen, otorgan unos beneficios fiscales y subvenciones, sobre todo subvenciones, o anuncian unas subvenciones para aquellos inversores que hagan estas instalaciones. Y yo creo que fue al final del gobierno del señor Zapatero, sin encomendarse a Dios ni al diablo, pues eliminan estas subvenciones. Y las eliminan...
Con carácter retroactivo, además, que eso fue
un
escándalo.
Además, contra ley, sin encomendarse a Dios ni al diablo. Y, hombre, las eléctricas o cualquier inversor, porque yo creo que en aquel que a lo que se refieren estas inversiones, hay más inversores no relacionados con empresas eléctricas, sino con fondos de inversión o con, bueno, inversores en general, que de las propias eléctricas, ¿no? Y pues, entonces, yo conozco algún caso de estos que solo un grupo de inversores me parece que está reclamando unos 20 millones de euros, una cosa así, pero porque el primero, no se cumplió con la ley establecida por un gobierno de la Administración Pública del Estado y además esa se hizo sin, vamos, por real decreto. Esto a partir de ahora no pagamos y además lo que hemos pagado hasta ahora o lo que se ha pagado hasta ahora se va a devolver. Y vamos, pues estos fondos inversores tienen mejores gabinetes jurídicos.
Hombre,
que los,
incluso
los,
mejores que el Estado.
Abogados del Estado, incluso... por mucho lujo que tengan.
Parece
y vamos,
que sí.
Tendrán que pagar, vamos. No hay, lo más que puede ocurrir es que se dilate en el tiempo porque haya recursos, porque no sé qué, pero al final la justicia pues resuelve según ley, no según otro criterio. Tristemente tendrá que pagar la administración que le corresponda en ese momento al Estado, y claro, todo eso al final va contra los impuestos que todos los españoles, hombre, unos más que otros, que pagamos, ¿no?
Lo que está claro es que, como dice mi amigo, la ley es igual para todo el mundo, perdón, a todos, estamos iguales ante la ley, pero la ley no es igual para todos, ¿no?
Y la administración de la ley no resulta igual para todos.
Y si tienes recursos y buenos abogados, pues puedes pelearte con la administración, y si eres un pobrecito desgraciado, pues te tienes que joder con lo que te dicen. A mí me parece muy injusto todo esto, ¿no? Es decir, que cuando tienes
aparte de que además, dependiendo del volumen económico que se reclame el Estado, pues se pueden poner más o menos dinero para reclamarlo, ¿no? Yo qué sé, cuántas sanciones o cosas de estas de particulares, pues reclamaciones que te hace la administración de cuantías menores, dices, mira, pago y callo. Yo estoy seguro que quienes nos escucha en más de una ocasión han dicho, bueno, mira, déjalo correr, no me voy a molestar, no me voy a tal, porque por la cuantía. Pero claro, cuando estamos hablando de muchos millones, pues de eso también viven
los
grandes despachos de abogados.
Las oficinas del consumidor, yo por ejemplo, en el caso concreto de la noticia que conocemos hoy, diferente, porque esta que estamos comentando ahora de las indemnizaciones por retrocesos de tarifas eléctricas, esas pueden estar más o menos bien, pero esta en concreto que pasa hoy me parece muy injusto, porque cuando se produce un apagón, los usuarios de las facturas eléctricas que pagamos religiosamente todos los meses o cada dos meses, tenemos derechos, porque hay un contrato de garantía de suministro. Y cuando una compañía eléctrica te corta la luz por un error en su gestión o por una avería, tú tienes derecho a una indemnización. ¿Cuántos negocios no tienen que tirar mercancía? ¿Cuántas familias no tienen que tirar congeladores? El iniciar un procedimiento de reclamación contra la compañía para tus pequeños daños de un apagón es casi imposible, lo que tú bien dices, Rafa. Pero claro, la administración pública puede hacer un conjunto, penalizar a la compañía eléctrica por su defecto y después bonificar en las facturas de los usuarios. Este es el problema, que lo han hecho tan mal que le han cobrado los 50 millones a las compañías eléctricas, no lo han repartido entre los usuarios y ahora, por defectos de la gestión de ese cobro, tienen que devolvérseles, porque los abogados de la compañía eléctrica no son cualquier cosa. Y ahora pagarlos todos.
Claro,
los damnificados somos doble damnificados, porque no somos capaces de cobrar la multa porque no recibimos nuestra indemnización y porque ahora tenemos que devolver lo que le hemos cobrado indebidamente. Y nadie responsabiliza a nadie.
Y es que además, vamos a ver, en relación con la luz, aún estamos pagando en el recibo de la luz una cuantía que es chiquitita, pero una cuantía que para la indemnización que el Estado debe o le corresponde abonar por la no puesta en marcha de la central de Lemonis. ¿Tú te acuerdas de la central de Lemonis?
Sí.
Bueno, pues aún en el recibo existe. Otro concepto que estamos pagando en el recibo de la luz es una cantidad que también es pequeña y al final dices, bueno, venga, otra más. Que para indemnizar a las compañías eléctricas lo que dejan de cobrar a las familias vulnerables.
Que la pagamos entre todo, el bono social.
La pagamos, pero no vía impuestos. Que sería,
no, vía factura de la luz.
No, vía factura, persona a persona.
Pagamos un poquito más para que otros nos paguen, pero las compañías eléctricas siempre ganan.
Estoy seguro que eso, yo no sé si tendrá suficientes
controles
jurídicos.
Ni controles. Pero estamos pagando más o menos de lo que te está costando a las compañías los bonos sociales. Es que todo esto...
El recibo de la luz es un mapa. Es un mapa, vamos, que ni la selva del Amazonas.
Eso se podría simplificar. Pues Rafa, ¿qué te digo? ¿Ha llovido mucho en la laguna estos últimos días?
Sí. Ha llovido además con intensidad, sin viento y bien, ¿no? Bueno, La Vega es un termómetro, la Vega de la laguna es un termómetro para los flujos hídricos y el aspecto externo está de nuevamente verde y además el nivel freático de lo que es toda la zona de Pozo Cabildo y todo lo que es lo que era la laguna.
Lo que era la laguna física de agua.
Exactamente, pues ya se aprecia que el nivel freático ha subido. Y es curioso qué diferencia hay de zonas, por ejemplo, en el parque de la Vega, que, por cierto, que es precioso, el verde que tiene hoy no tiene nada que ver con el que tenía hace 20 o 30 días, que se riega y se mantiene y se cuida, pero la agüita, la lluvia...
El buen tiempo ha cambiado de criterio. Ahora el buen tiempo es la lluvia fina que empapa y moja el suelo y lo deja caliente, verde oscuro. Ese ya ahora es el buen tiempo.
Necesitamos mucha más agua y creo que en el sur también ha llovido.
Sí, ¿no? Sí, con rayos y centellas, pero ha llovido.
Sí.
Y aquí en el norte ayer hizo un viento curioso, un viento preocupante. Sí. Oye, ¿ya han encendido las luces de Navidad en la laguna? Porque el viernes la hacen en la Orotava, el día 22.
No, lo encienden el sábado en la noche en blanco, las luces en la laguna las encienden el viernes.
El viernes, igual que en la Orotava. Es decir, pues se enciende la Navidad y se apaga la Dana, ¿verdad?
Una semana después de Vigo.